En el libro de Mateo, capítulo 9, el versículo 35, que vamos a hablar en esta mañana sobre esa cosecha, esa búsqueda, esa necesidad que tenemos nosotros de buscar a aquella persona que no tiene a Jesucristo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque la compasión que fue esa fuerza, que fue ese agente que hizo posible que tú vinieses a este mundo a morir por nosotros en la cruz, a comprar nuestra salvación, a pagar por nuestros pecados. Y nos la diste, Señor, a través de Jesucristo, y está accesible en esta mañana por la obra de Jesús, por la obra completa de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque sin eso todavía estuviésemos desamparados y dispersos. Todavía estuviésemos perdidos. Todavía estuviésemos sin un rumbo a donde poder llegar. Pero hoy sabemos, Dios eterno, que tú, en tu misericordia, nos has dado la obra del Espíritu Santo, nos has dado la iglesia, la palabra de Dios, para que encontremos en ellos el refugio y el camino que tenemos que seguir. Gracias, mi Dios. Bendito seas en esta mañana. Llévame con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia muy interesante de un niño que en la ciudad de New York, en mucho tiempo atrás, antes que fuera esta gran metrópolis, los edificios eran grandes, había en el centro de la ciudad, siempre había una iglesia cristiana que se fundó cuando comenzó en lo que son ahora la ciudad de New York. Y esa iglesia, la cruz que tenía era tan imponente que la sombra de la cruz se podía ver a larga distancia. Y un día esta mamá le dice a su niño que va caminando con ella, le dice, hijo, si un día tú te pierdes, mira la sombra de la cruz y llegas a la iglesia y le pides al pastor que te ayude o que me mande a buscar, yo te voy a encontrar. Y el niño aprendió la lección que si se perdía cuando andaba en las calles, andaba jugando, buscaba a la hora que fuera la sombra de la cruz, iba a la iglesia y sabía de la iglesia dónde estaba su casa. Los años pasaron y este joven creció y se apartó y vivió los males de la ciudad, vivió toda la maldad que la ciudad de New York ofrecía y ha ofrecido por muchos años. Y un día, estando sin dinero, ebrio y con una vida totalmente destrozada, caminaba por New York y vio la sombra de la cruz. Y se acordó de las palabras de su mamá. Cuando estés perdido, busca la sombra de la cruz y te va a dar dirección a dónde está la iglesia. Él fue a la iglesia, buscó la iglesia, pidió ayuda al pastor y él encontró nuevamente el refugio de la cruz que ofrecía por tanto tiempo a aquellos que estaban perdidos. En este capítulo 9, versículo 35, me imagino la motivación de Cristo, aquella compasión por la gente, aquella fuerza interna que lo hacía él decir, estoy haciendo esto porque veo a la gente que sufre, la gente que está desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Y hay un libro que escribió Jonice Erickson Tara hace muchos años que se llama Cuando Dios Llora, se llama el libro. Y el libro comienza recapitulando esas historias trágicas que a veces usted y yo oímos en las noticias, en los libros, en las revistas, impactan nuestro espíritu. Y uno dice, Dios mío, por favor, ayuda a esta persona. Entrando a la clase de escuela dominical esta mañana, el hermano Chuck Mills, uno de los líderes diáconos de esta iglesia, me paró y me dice, Brother Tony, quiero pedirle que ore por mí. Vamos a terminar el servicio y vamos para el estado de Carolina del Sur. Este me dice el sobrino de Kane, que es la administradora de esta iglesia, Miss Mills, una líder de esta iglesia. Me dice el sobrino de ella, esta semana, creo que la misma referencia de Isaac mencionó, parece ser que algo explotó en la casa de ellos y murió él, la esposa y los niños en el fuego. Y entonces me dio el shock porque había habido una noticia parecida que había dicho Isaac el jueves, creo que es el mismo caso. Y yo le digo, pero ¿cómo está? Porque Miss Mills vino a saludarme, muy amable, alegre como siempre. Me decía, bueno, es una tragedia, me decía Brother Tony, pero me dice, este año en Facebook, una de las sobrinas había puesto en Facebook, este día yo recibí a Jesucristo. Que era la última de las sobrinas que no había recibido a Jesucristo. Y entonces, en medio de la tragedia, como dice John Erickson Tarr en su libro, Cuando Dios Llora, uno se impacta de ver este tipo de noticias, se impacta, le duele el corazón. Pero esa fuerza motivadora hace posible que en medio de ese dolor haya esperanza, haya un rayo de que sí, ella, me decían los Mills en el pasillo, me decía, yo sé que es duro, pero es un hasta luego. Porque cuando yo muera, me decía él, y que yo estemos en el cielo, ellos van a estar ahí esperando por nosotros, y esa confianza nos da paz. Yo recuerdo una vez en Daytona, fui a predicar a una iglesia americana, y en la semana el pastor me contó que en la ciudad de Daytona un niño en su bicicleta salió de la escuela, y un carro le pegó y lo mató. Y cuando revisaron su cuerpecito, en la bolsa de la camisa tenía un tratado de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Daytona. Entonces el policía que vio, que visitaba la iglesia, llamó al pastor y le dijo, pastor, hay un niño que falleció, tenía en su bolsita un tratado con el nombre de la iglesia que había asistido el domingo a la iglesia. Y conociendo el pastor de ese momento, inmediatamente fue a la policía, pidió el tratado, pidió hablar con los padres, llamó a todo el personal de la escuela dominical de la clase entre 10 y 11 años, que era la edad del niño, y le preguntó, este niño visitó la iglesia el domingo pasado, hoy es martes y falleció, ¿quién fue la maestra de ese niño? Y preguntó así, los que lo conocen a él, saben que tiene la personalidad así fuerte, ¿quién fue la maestra de ese niño? Y la maestra dijo, sí, yo me acuerdo del niño, él vino a la iglesia con unos amiguitos que lo trajeron. Y le preguntó, ¿ese niño cuando salió de la iglesia oyó el plan de salvación? Le dijeron a ese niño cómo recibir a Cristo. Y la maestra le dijo, sí, pastor, cada clase yo la termino pidiendo a los niños que reciban a Cristo. Y ese niño recibió a Cristo y por eso tenía ese tratado. En medio de ese dolor de la familia, hay una esperanza. ¿Cuál fue la esperanza? Que ese niño había recibido a Cristo como su único salvador personal. Cuando Dios llora, decía John Erickson Tarr así, las tragedias humanas son terribles, pero Dios tiene compasión y la compasión la expresa la iglesia. Cuando la iglesia va y predica este mensaje de esperanza a la humanidad. El versículo 35 comienza, el Señor enseñándonos lo siguiente, dice, recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice el versículo que sigue, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. O sea, el desgaste de Cristo físico de ir a enseñar, de ir a predicar, de ir a sanar, de hacer milagros, de orar por los enfermos, era porque la gente estaba sufriendo. Él miraba el pecado, como explicó en la clase Carlos, y sus consecuencias del pecado, ese virus, esa enfermedad que la humanidad tiene, que solamente puede ser cambiada, solamente puede ser controlada, solamente puede ser vencida por la obra de Jesucristo en la cruz. Solo Cristo transforma el llanto en alegría, transforma la ausencia de esperanza en esperanza, porque el pecado es una fuerza destructora, una fuerza que hace daño. Cuando escribía el sermón pensaba en el privilegio que Dios me ha dado a través de la salud mental, de poder ayudar a situaciones a veces que usted dice, Dios mío, qué dolor, el pecado humano destruyendo. Hace unos meses vi un niñito que estaba tan mal nutrido que parecía que tenía 2 años y tenía 6, y era malnutrición. Tenía problemas psicológicos también, y la mamá, su vida era la prostitución para comprar drogas. Y en la evaluación me di cuenta que la abuela había hecho lo mismo. Y la vida de esa familia estaba marcada por esta clase de perdición, de destrucción. Y entonces recuerdo al niñito, que de lo más dulce, ese niñito me rompió el corazón. Porque no era tan chiquito y tenía que hacer estas pruebas psicológicas a él. Y una de las preguntas yo le digo, fulanito, ¿y vas a la iglesia? Yo hago esa pregunta siempre. El gobierno siempre me ha mandado a quejarse conmigo. Digo, ¿por qué yo pregunto en el análisis psicológico si va a la iglesia? Porque la pregunta es, ¿usted va a alguna actividad social? Esa es la pregunta oficial del gobierno. Entonces yo digo así, ¿va usted a alguna actividad social como la iglesia? Entonces no puede decir nada porque pongo la frase que ellos quieren. Entonces el niñito me dice, sí. Dice, hay una iglesia cerca y nos llegan a recoger, estoy yendo a la iglesia. Y le digo, ¿y te gusta? Oh, me dice, me encanta oír de Jesús. Y más, no lloro frente a ellos porque no puedo no llorar frente a ellos. Pero digo, Señor mío, bendice a este niño. Dale lo que el niño necesita para que corte esta herencia de mal, de pecado que hay en sus generaciones anteriores. Y puede este niño recibir a Cristo y entregarse y amar a Dios. Puede ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Que la compasión tuya alcance a este niño. Dice la palabra que él, versículo 35, el desgaste de Cristo era para predicar a toda persona. Su motivación era que tenía una compasión. Había algo que lo movía a compasión. Algo que lo hacía a él decir, hay que dar uno más. Hay que dar uno más, como hizo la referencia Jimmy hace 2 meses sobre la película de Heartbreak Ridge, que es una historia verdadera donde el soldado decía, déjame rescatar uno más, déjame rescatar uno más. Y esa es la compasión que usted y yo debemos de tener por el perdido. Vamos a salvar uno más, salvemos uno más, invitemos a uno más, busquemos a uno más, porque esa gente, aunque usted la ve con dureza, la ve incrédula, la ve, son ovejas que están desamparadas y están dispersas. No saben para dónde van, no saben dónde están, no saben lo que hay, lo que sigue después, porque el lobo las ha dispersado de una manera total. Dice el versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. En aquel momento de la historia de la Palestina, el pastor era la figura heroica de la Palestina. Hay un anuncio que me gusta mucho, que a muchos liberales no les gustó el comercial, a mí me gustó muchísimo el comercial, que está esta niñita sentada, está paradita, creo que está con su mamá o su hermanito, y se pone enfrente de ella un marino, un Navy personnel de las Fuerzas Armadas, y se pone otro lado, y se hace un círculo, y el comercial dice, para llegar a ella tienen que pasar por todos nosotros primero. Cuando yo veo este texto de la Biblia, el Dios dejó la iglesia de Cristo para que fuéramos los que nos ponemos enfrente del que sufre, para que nos pongamos enfrente de aquel que tiene dolor y le hablemos que hay un mensaje de esperanza, que Dios tiene recursos inagotables, recursos que no podemos ni siquiera imaginarnos para ayudar al que tiene necesidad, pero hay que ponernos al frente. Hay que decir a la persona, hay que orar por ellos para que Dios envíe sus bendiciones sobre estas personas, sobre los problemas sociales que tenemos. Tenemos toda clase de problemas sociales hoy en día. Toda clase de crisis las tenemos hoy en día. Usted escoja la crisis y tenemos crisis en este país. Y las soluciones que buscamos es o tener dinero, o ofrecer dinero, o ofrecer esto. Pero nadie dice, ofrezcamos a Dios. Nadie dice, hablemos de Jesucristo. Nadie dice, llevamos el mensaje de paz y de esperanza, porque las ovejas están dispersas y están desamparadas porque no hay quien las proteja. Y el trabajo de la iglesia suyo y mío es orar por el necesitado. Usted en su círculo cercano tiene ovejas que están desamparadas. Y esos son aquellos amigos suyos, aquellos hijos suyos, familiares suyos, que necesitan una palabra de aliento, que necesitan una llamada por teléfono, que necesitan una oración. Dios mío, protege mi papá, protege mi mamá, protege. Que pongamos, como dijo Martín Lutero, que podamos pasar las primeras horas del día en oración, porque tenemos muchas necesidades que cubrir. Que invertamos nuestra vida en orar, porque ahí está el poder de la iglesia, en la oración. Porque las ovejas están desamparadas y dispersas. Dice entonces el llamado de este versículo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y es cierto. O sea, puedes pensar, los amigos que usted tiene. Me hicieron esa pregunta en la mañana. Que si yo tenía en mi historia de ser cristiano, amigos que no se salvaron. Y yo dije, sí, tuve muchos amigos que no se salvaron. Y casi a todos ellos les hablé de Cristo. Dijeron que no. Y le mencioné dos ejemplos de dos amigos míos queridos que yo amaba con todo mi corazón. Nunca quisieron recibir a Cristo y murieron. Y hoy me pregunto yo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y pido a Dios que me consuelo, que a lo mejor en los últimos minutos de agonía dijeron, Dios mío, sálvame. Y Dios lo salvó. Pero no estoy seguro. Ahora, nosotros, ustedes y yo, también tenemos esos amigos. Aquellos que, si no nos ponemos al frente de ellos para darles protección espiritual por medio de la oración, puede ser que nos digan, no te metas conmigo. No me hable Dios, está bien, pero vamos a orar por ellos. Vamos a orar que Dios los proteja. Vamos a orar que Dios los bendiga. Porque el mundo entero, mis hermanos, la sociedad entera, la sociedad, no importa que sea clase alta, clase mediana, clase pobre, en todas las clases, en todas las esferas de la sociedad, la gente necesita el mensaje de esperanza que es de Jesucristo. Y ese mensaje lo tiene usted. Y lo tengo yo. Porque usted ha sido salvado por la sangre de Jesucristo. Haga el esfuerzo esta semana de hacer una llamada por teléfono a alguien. Y decir, te llamo y termine la llamada. Recuerda que Dios te ama. Puedo orar por ti. Ore por ellos. Deje que la compasión de Cristo sea la misma compasión que lo lleve a usted a hacer esto. Y Cristo dice en este versículo, al final, en la oración, rogad pues al Señor de la mies, que envió obreros a su mies. Sí, oramos por misioneros. Oramos porque los pastores, haya más pastores jóvenes. Oramos por todo eso, porque ya los que vamos de camino ya, vamos bajando ya, como dice el indio salvadoreño, vamos bajando la bajada. Hay un momento que vamos a terminar, pero necesitamos gente joven. Ya los grandes estadistas están mayores, como Billy Graham. Ya está mayor, ya no puede salir de su casa. Luis Palau está llegando sus días que tiene que contar cuántas veces sale a predicar al año. El doctor Motesi. Necesitamos una nueva generación de hombres y mujeres que tengan la compasión por el perdido. Que no nos conformemos en que, bueno, Yo ya soy salvo. Yo ya tengo a Cristo. Yo ya, mi familia se convirtió. Mi esposa es salva. Mis hijos son salvos. Hay el resto. No, hay muchos más allá afuera que necesitan oír de nosotros acerca del amor de Dios. Nunca dejemos que el dolor nuestro impida que seamos pastores de las ovejas necesitadas. Usted nunca sabe por qué eso está, por qué está ocurriendo en la vida de las personas. Recuerdo un caso que me impactó muchísimo de dolor humano. Me pidieron que pediera consejería a un joven americano que no salía de una para meterse en otra. Salía de la cárcel, entraba otra vez a la cárcel. Era malo, tenía un récord bien grande aquí en Ocala. Y el juez le dijo, tienes que ir a terapia, si no, no sales. Y entonces el juez le dijo, vete a donde yo hago la consejería. Y llegó el muchacho allá a la fuerza y el muchacho no quería estar ahí. Pero tenía que estar a la hora porque era parte de una orden de la corte. Como la segunda semana que fue, ya estaba más, por lo menos conversó conmigo. Y como la tercera semana le digo, bueno, ¿y tú por qué eres así? ¿Por qué estás enojado todo el tiempo? Y me dice, bueno, la verdad me dice es que yo odio a todo el mundo. Le digo, ¿pero por qué tú odias a todo el mundo? Me dice, que a mí todo el mundo me cae mal y quiero matar a todo el mundo si puedo y quiero, y no había manera. Y seguimos conversando acerca de... Y durante el tiempo que estuvo un día, le pregunté, bueno, ¿y cuál fue la primera vez que sentiste odio? Me dice, fue la primera vez cuando estábamos en la ciudad, en el estado de Dakota del Sur. Y yo salí a buscar desayuno para mi mamá, mis dos hermanitos. Y cuando regresé, la mobile home se quemó con ellos adentro. Y quedado yo solito. Tomé un bus hasta la Florida. Me llegó el pasaje más largo, era hasta la Florida. Llegué hasta Ocala, no pude llegar hasta Miami. Y me quedé aquí a trabajar en el campo, en lo que puedo hacer. Me dice, y yo odio a todo el mundo. Y dice, ¿y qué tú extrañas? O sea, digo yo, si tu hermana era su hermana y tus sobrinitos estuvieran vivos, ¿qué es lo que tú extrañarías más de ellos? Me dice, una cosa que cambiaría es, ella siempre me pedía, ven conmigo a la iglesia el domingo. Y siempre le decía que no. Porque me iba con los amigos el sábado, me emborrachaba. Y el domingo, pues, estaba todavía borracho y no quisiera, me dice, que ella me dijera otra vez, ve conmigo a la iglesia. Y yo le dije, bueno, mira, déjame decirte esto. Ella te va a preguntar eso mismo hoy a través de mí. Ella te va a preguntar si tú quieres estar donde ella está. Y dice, ¿cómo usted sabe dónde ella está? Y le estoy revelando la palabra que dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí dice, tu hermana tú dices que creía en Cristo. Y aquí dice, que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Ella está en el cielo. Ahora, ¿tú quieres ir donde ella está? Y me dijo, sí. Sí, sí, claro que sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a la iglesia? Le digo, no, todavía no. Quiero que en este momento, oiga lo que te voy a decir. Le dije, Cristo te ama. Cristo murió en la cruz por tus pecados. Cristo es Dios. Y le dije todo el plan de salvación. Le digo, ¿tú quieres ahora orar conmigo, viendo a Cristo que entre en tu corazón? Y me dijo, sí, quiero orar con usted. Y oró conmigo. Y se entregó al Señor. Y lloró por 15 minutos en la sesión, pidiéndole perdón a Dios por lo que había hecho mal. Me dijo, le pregunté, ¿puedo llamar a un pastor que te pueda ayudar para el domingo? Me dijo, sí. Había un pastor amigo mío cerca de donde él vivía, lo llamé. Le dije, tengo fulano, me doy permiso de darte el nombre de él para que lo llames. Y el pastor fue, lo visitó. Y todavía, 3 años después han pasado de esta experiencia que le estoy contando. Y hace unas semanas vi al pastor. Y le pregunté, ¿cómo está fulanito? Me dijo, ahora está cantando en el coro. corta el pasto de la iglesia y quiere estar en la iglesia todos los días si es posible y quiere entregarse su vida al servicio del Señor. Porque la compasión, hermanos, hay que mostrarla con el mensaje de Jesucristo. Porque la gente allá afuera, usted los ve duros, malos, violentos, sí, habrán psicópatas, siempre hay, pero la mayoría de la gente necesitan a Jesucristo. Y usted y yo tenemos el mensaje. Tengamos compasión. Y como dice el Señor, vayamos. Vayamos por las aldeas. Vayamos por las ciudades. Visitemos los amigos. Y terminemos hablándoles acerca de Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Te damos gracias, Dios, por la palabra sagrada que nos deja en nuestros corazones.